Bienvenidos a este episodio de La Confusión PR. Hoy tengo el privilegio de tener al hijo de Doña Provi, Walo HD. Bienvenido.
Gracias, Leroy, por la invitación. Estaba ansioso por estar aquí ya. Me habías invitado hace unos días y yo, ya que se dé este encuentro con Leroy para ver de qué vamos a hablar hoy, de qué es lo que tenemos pendiente, a qué le vamos a entrar a chancletazo.
Precisamente por eso quería estar contigo, tener esta oportunidad, porque siempre han sido temas que el concepto es temas, ¿verdad?, que generan confusión, que han generado confusión, y yo, por contra, necesito una persona que traiga esa energía distinta al proyecto, y ahí llegamos a ti, así que de verdad que esto va a estar espectacular.
Gracias, estoy ansioso ya por que se dé esto.
Vamos a adentrarle un poquito a lo que es la campaña política. Es la primera vez que el Partido Popular Democrático tiene una primaria. Uh-huh. Hay tres candidatos: Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz y Charlie Delgado. Uh-huh. Dos son alcaldes, uno de Isabela, que es Charlie, Carmen Yulín de San Juan, que es su carta de presentación, uh-huh, y Eduardo Batia, que fue presidente del Senado y actual senador. Sí. ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con Carmen Yulín.
Pues Carmen Yulín, ella dice que su carta de presentación es el municipio de San Juan. Mira, yo como riopedrense, no solamente nacido, sino que yo fui fabricado específicamente en el Hotel Roxy, allí, que en paz descanse el Hotel Roxy, en la esquina de la calle de Diego con la avenida Muñoz Rivera. Tremendo recuerdo. Cuando era un espermatozoide viajando a atacar el óvulo de mi mamá. Pero en nota seria, Carmen Yulín, ella dice que su carta de presentación en el municipio de San Juan, pero a mí no se me olvida, Leroy, de que justo en las elecciones pasadas, cuando estábamos en campaña, ella había presentado un presupuesto de San Juan que tenía un superávit. Entonces, a mí nunca se me olvida eso. No, superávit. Y yo decía, pero ¿por qué el municipio de San Juan tiene un superávit? Y no hace nada más que pasar las elecciones y de momento, racataplán, la prangana. El municipio está en la prangana. No, la culpa es de la Junta de Control Fiscal. Entonces yo digo, es de la Junta de Control Fiscal, es el superávit. ¿Cómo se cuadraron esos números? No, le vamos a echar la culpa a María, le vamos a echar la culpa a quién. Pues si es por su carta de presentación, a priori te tengo que decir que San Juan se ve bastante feíto. Y la percepción es realidad. O sea, ¿cómo en los municipios se ven las cosas? Ojo, yo no estoy diciendo si esto está bien o mal. Claro. Pero uno como ciudadano, uno va en el tapón todos los días por la mañana y pasa por la avenida y dice, si ves la grama alta, olvídate, se la pones encima al alcalde. Si ves la basura que no la recogen, se la pones encima al alcalde. O sea, si un alcalde hace a lo mínimo eso, aunque lo demás sea un desastre, tú tienes alto chance de que vas a ganar las elecciones. Yo entiendo que San Juan, y al menos Río Piedra, no se ve así. Las calles son un desastre, las calles que son municipales son un desastre y 20 cosas más. Pero bueno, obra que ha hecho Carmen Yulín. Pues que yo recuerdo recientemente cogió el museo este de la fauna salvaje que había hecho allí Santini.
De las famosas cartas de Navidad con los
En la Kennedy, ¿te acuerdas? Con los animales disecados, eso, que bueno, pues aquello fue un fracaso, quizás una buena idea, pero que no sirve. Claro. Y la convierte ahora en un comedor. Yo digo, bueno, pues chévere, eso es chévere, cool. Es algo para ayudar a la gente. Pero ¿dónde es que está el truco realmente de Carmen Yulín? Carmen Yulín, lo que pasa es que trabaja muy bien la base, la gente humilde. Ella hace lo que se llama en inglés el grassroots. O sea, ella va a la raíz, va a las barriadas. Por lo menos así fue que las ganó, que era una cosa que ya Santini había olvidado hacer. Y ella ganó esa alcaldía que no debió haberla ganado, honestamente, porque era el Tajo, estadísticamente hablando. Yo no es que le deseara bien o que le deseara mal, sino estadísticamente hablando tenía todas las de perder. Y fue un Tajo. Y ganó, como dicen en los caballos, ganó la carrera. Pues chévere. Pero algo ha pasado con Carmen Yulín, que me parece a mí, aquí sí incluyo mi opinión, de que yo creo que le ha prestado demasiada atención a su proyección como figura política en la escena nacional para tratar de ganar puntos y apoyo y adeptos para su candidatura a la gobernación por Puerto Rico. O quizás, no siempre fue de Puerto Rico, mira la curva que te voy a tirar, quizás en un momento dado ella lo que contemplaba era ser comisionada residente.
Eso mismo te iba a mencionar. Yo pensé que su carta iba a ser Washington. Fue lo que yo pensé. Y hubiese estado bastante interesante escucharla a ella contra Jennifer González. Sin duda alguna hubiese sido algo bastante interesante.
Tiene las herramientas, te voy a hablar fríamente, mi opinión, creo que tiene las herramientas para ser una comisionada residente. Se maneja muy bien en inglés. el inglés, recuerden, ella, si mal no recuerdo, nació en Chicago. Se crió, su formación es primeros años de vida en Chicago y tiene muy buen inglés que ayuda. No hay que, ojo, el problema con el inglés, quiero hacer este paréntesis. El problema con el inglés no es el acento. Tú puedes hablar inglés con acento, el acento no es el problema. El problema es cuando lo hablas con barreras, o sea, es decir, con muletas, que gramaticalmente la sintaxis no la compones bien y a veces el contexto, si tú estás tratando de hablar en inglés pensando en español, no salen las cosas. Tú sabes lo que estás diciendo, pero el que te está escuchando no te va a entender bien. Y una palabra mal puesta, por mejor intencionada que esté, puede recibirse mal. Más allá de todos los vicios de racismo y de que, mira para allá, broken English, esto no sirve, pero whatever. So, tiene buena gramática de inglés, tiene buena pronunciación de inglés, tiene un flow natural del cara conversacional, tiene carisma porque hay que dársela, tiene su carisma, pero de momento cambió para la gobernación. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Esos son chismes de partido que uno se queda con la intriga y solamente encuentra piezas, Leroy, de rompecabezas que puedes llegar a una conclusión aparente. Hay otro chismecito de Carmen Yulín, ahora que estamos en esta. Realmente, ella como que había puesto en jaque, esto es lo que siempre se dijo, al Partido Popular. Partido Popular, muy democrático, pero dedocrático, a dedo, la figura de la gobernación. Lo demás claro. Puede ir a primaria, pero la gobernación, porque está la Junta de Gobierno del Partido Popular. Entonces, si ese concilio griego no aprueba lo que es, y ahí están las ahí están las facciones que todavía, rafaelistas que tienen sus trazos DNA muñozista, y tiene la facción de Aníbal Acevedo Vilá, y tiene muchas facciones, y ese rosar es lo que va a permitir o no que una persona suba esa pirámide nutricional y estar en el tope.
Cierto.
So, al estar desquebrajado como está el Partido Popular, se dice de que en estudios internos, el más fuerte que estaba después de lo que pasó con el Telegram y toda la cosa, era David Bernier. Que en cualquier panorama que tú pusieras a David Bernier, ese era el candidato más fuerte del Partido Popular. David Bernier realmente quizás lo ponderó o no. Yo entiendo, y esta es mi opinión, de que David no quiere saber de la política a ese nivel, sí, que recibió demasiados golpetazos. Más allá de las novatadas y de lo que pudiéramos adjudicarle negativo a David Bernier, y que en un momento dado, si Carmen Yulín le dijo, oye, si te vas a tirar tú, me voy a comisionar al residente. Si no te vas a tirar, entonces me lo tienes que decir, porque entonces me voy para la gobernación. Pero a la misma vez estaba, y estos son chismes y rumores y especulaciones, no me lo den como que es que estoy dándolo como verdad, que Movimiento Victoria Ciudadana estaban considerando de que ella, para tener una posibilidad real de ganar, tenían dos personas. Una de ellas era Carmen Yulín, y la otra de ellas, te digo ya mismo. So, Carmen Yulín sabe que la franquicia es importante.
Claro.
O sea, es decir, no es lo mismo. Aquí se pueden decir palabras fuertes en este podcast.
Dilo parcialmente fuerte.
Tú puedes tener una porquerita con el logo de Apple y automáticamente tú dices, coño, tiene que ser bueno. Porque exacto, tiene el logo de Apple. Y de momento, pues saber que el producto es bueno, que tiene posibilidades, pero no tener la marca correcta y que la gente no le haga caso. ¿Ok? Puede pasar con las marcas genéricas. A veces las marcas genéricas, lo que tiene dentro de la lata o dentro del paquete, es el producto real de la marca que tú compras usualmente, pero lo cambias la etiqueta y dices, uy, fuchi, no lo voy a coger. Bueno, pues ella quizás sabiendo que Movimiento Victoria Ciudadana no tenía ningún chance, que podía ella estar más cómoda con una franquicia como la del Partido Popular, pues dijo, no, espérate. Yo me voy a tirar y voy por la franquicia. Porque es bien difícil, en mi opinión, y creo que es también lo que le pasó a David Bernier, si tú eres de lo que le llamaba Hernández Colón, las plumitas liberales del Partido Popular, es muy difícil que tú tengas el aval de todo el partido, sobre todo cuando tú te la has jugado en contra de Alejandro García Padilla, te la jugaste en contra de Héctor Ferrer, te la jugaste en contra de personas, y ojo, y en paz descanse Héctor Ferrer, me parece que Héctor Ferrer, por más controversial que haya sido, viéndolo en estadística, él fue el que reorganizó ese Partido Popular para llevarlo a algún lugar decente en tiempo reciente.
En los hombros con puños y patadas de todo el mundo.
Con puño y patada, para que entonces venga Carmen Yulín, que por default, que es una práctica que yo digo, yo no entiendo esto porque el candidato a la gobernación tiene que ser presidente del partido, pero bueno, que por default si haya la presidenta del partido, yo no sé cómo un muñozista o cómo un rafaelista va a recibir eso. Es demasiado polarizante, no es una figura de centro, porque realmente el Partido Popular, por más, ellos están rocando de que no, porque somos liberalistas y esto sí, hay que la colonia, mire, el que es popular de verdad va a defender el Estado Libre Asociado. Porque eso es el Partido Popular, Muñoz, Rafael Hernández Colón, por más que ellos le iban a buscar mejoras al Estado Libre Asociado o lo que fuera, el Estado Libre Asociado es el Partido Popular. El que piense fuera de eso, Hernández Colón decía que eran plumitas liberales. Pues si tú eres una plumita liberal, por más que salgas en el guitarreño, por más que yo sí, es popular, porque para que sea PNP, que sea popular. Yo prefiero una plumita liberal popular que sea PNP. Pero es distinto cuando vas para la gobernación.
Eso, ese es el punto.
Y que te estén amenazando, y sabemos cómo le fue Hernández Colón en los 80 cuando decían lo de la República Asociada, el miedo de la República Asociada, el comunismo, el socialismo y todo eso, mano de paquete, pues no vas a ganar muchos adeptos dentro del partido y el partido va a resentir la base del partido. Esas personas 50 plus, que son los verdaderos populares, van a acordarse de que se la montaste a Héctor Ferrer, se la montaste a Alejandro García Padilla, se la montaste a todo el mundo.
Y entonces en esa posición es bien interesante porque yo creo que, ok, en San Juan ella logró tal vez atraer votos de otros partidos, puede ser mínimo, pero los atrajo. Pero no es lo mismo ser candidato a la alcaldía que ser candidato a la gobernación. Para mí, que el voto conservador del partido y de la mayoría de los puertorriqueños, ella sin duda alguna no lo tiene, me parece.
A mí, a priori, te diría, sin meterle mucha ciencia a Leroy, yo creo que no arrastra tanto. Y en algún momento tuvo la simpatía de los sanjuaneros. Específicamente, yo quiero hablar por Río Piedra, que es mi pueblo amado. Santini abandonó Río Piedra, malamente. O sea, entre lo del proyecto del tren urbano, ese último cuatrenio de Santini, eso fue... Tiró a San Juan a pérdida como es, pero Río Piedra fue una cosa... Pueblo fantasma como se vive hoy, un pueblo vibrante de comercio, de cultura, de posibilidades, de una ciudad esencialmente universitaria, y la llevó al piso. Y Carmen Yulín de momento significó pues mostrarle el repudio a ese descuido de Santini y poner las esperanzas en una persona que de momento dice, mira, una cara fresca, ¿por qué no? Estuvo en la legislatura, no lo hizo tan mal, vamos a darle el voto ahí porque no resiste San Juan un maltrato más, pero
estamos de acuerdo.
Te hacen lo mismo que hacía Santini, que no se perdía ni un bautizo de muñeca. Santini no se perdía ni un bautizo de muñeca. Y él estaba en cuanta barriada había, papi, había un bautizo de muñeca, ahí va Santini. Pues ella hizo más o menos lo mismo, un poco copiando las tácticas, me parece a mí, de Sila Calderón, que se iba para el caño, que se iba. Por eso es que algunos Luis Dávila Colón le decía a Nuestra Señora del Caño. ¡No! ¡Milagro, milagro! Entonces, tú sabes, prometiendo y cosas. Y la verdad del caso, Leroy, es que, y esto funciona al sol de hoy igual. Esto es en Estados Unidos, igual en Puerto Rico, aunque nuestra característica latinoamericana y caribeña le da un sabor un poquito más allá. Verdaderamente, el político que gana votos es el político que shake hands and kiss babies. Uh-huh. Uh-huh. El que se deja tocar, el que se pone oídos primero. Quiero escuchar tu problema. El que va en persona, el que se baja, no el que va en la caravana así como si fuese un animatronic de Disney World. No. El que va a escuchar, aunque sea para dar el aguaje, pero la gente necesita ser escuchada. Y la gente necesita ese contacto. Decir, cónchale, lo conocí, él es el que, o ella es la que me va. Entonces, ese juego, todavía al sol de hoy, pues políticos como Carmen Yulín. Pues les va muy bien cuando hay una situación como la que está en San Juan. Fíjate tú cómo es que empieza a bajar un poco la popularidad, entre comillas, ¿verdad?, de Carmen Yulín en términos mediáticos después de lo de María. Un boom tremendo. Ella está en todas partes. La tele le dijo a Trump que es un esto y lo otro. Y con toda la razón del mundo para decirle cosas a Trump. Chévere. No hay problema. Está defendiendo a Puerto Rico. Yo creo que hasta el opositor político más grande podría decir, caramba, de verdad que Yulín tenía que decirle dos o tres a Trump. Pero dejó la alcaldía seteada para correr sola y que ella, o sea, que la asamblea municipal se organizó San Juan en el último cuatrenio para que San Juan corriera solo con la menor cantidad de ella estando presente. Se fue a atender los medios en Estados Unidos y ahí es que empieza, puedes tirar la raya. mucha exposición en televisión, mucha exposición, pero en persona en el pueblo está, me parece a mí que no.
No. Sí, ese efecto face to face se perdió.
Yo entiendo que se perdió.
Sí. Y entonces. Y de Carmen Yulín saltamos con Charlie Delgado. Lo voy a tener el sábado. Entonces, pienso, yo soy natural de Cabo Rojo. Siempre me gusta hacer esa salvedad. Así que soy de la zona que todos los políticos, el último proyecto de envergadura que se hizo en la zona oeste fue Mayagüez 2010. Y estamos hablando que estamos en el 2020.
Sí, señor.
¿Okay? O sea, fuera de eso, yo quisiera que me digan cuáles han sido los proyectos de envergadura que han llevado allí, que han tenido un impacto económico grande, que, o sea, eso no ha habido ningún proyecto. Entonces, Charlie es alcalde de Isabela, un municipio pequeño de pueblo. Entonces, hablando con particulares, me dicen, bueno, es que yo no lo conozco. Bueno, es que entonces el factor reconocimiento es como ha sido bastante crucial, pensaría yo. ¿Cómo tú lo ves?
Yo creo que el reconocimiento de Charlie es bien limitado. Eso es como lo percibo yo. Contrario a cómo lo ven muchos compañeros de medios, que debo decir también que son mis amigos, aunque yo piense diferente a ellos. Yo de momento escucho a gente que yo admiro y respeto, como Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca, que de momento se la dan a Charlie de una manera, no de ahora, del debate reciente, desde antes. Específicamente a Luis Pavón Roca. ¡Oh, ese Charlie, tremendo! No, y la gente lo conoce. Y yo digo, espérate un segundo. Es verdad, no todo, fíjate cómo te lo voy a poner primero. No todo lo que no se ve en televisión significa que en la calle no hay un trabajo.
Claro.
Yo podría decir que a lo mejor Charlie está haciendo en la calle un trabajo que yo no estoy. Pero también te quiero hacer énfasis en esto que es más importante todavía. No todo lo que sale por el medio es representación del resto de lo que está pasando en Puerto Rico.
Claro.
Y eso lo tiene que tener claro todo el mundo que está viendo este video. Los estudios de radio y televisión de las principales estaciones de radio y televisión están en San Juan de Puerto Rico, en la zona metropolitana. Si no están en el mismo San Juan, están en Guaynabo. Pero estás en la burbuja metropolitana. Y es muy fácil cualquiera agarrar un micrófono y decir cómo está el sentir de la isla cuando tú no estás todos los días metido en la isla. Cuando la mayoría de los reporteros o periodistas están haciendo su trabajo por condiciones de, sea de Upagra, sea de lo que sea, que te limita las horas y la extensión de lo que tú puedes ir, qué tan lejos tú puedes salir de la zona metropolitana a estar cubriendo noticias, realmente es una burbuja lo que termina siendo. O sea, no puedes estar hablando de que, oh, la verdad del caso es que, es como decir que todos los días tú digas en la radio o en la televisión, está soleado en San Juan, está soleado en San Juan, cuando sabes que todos los días está lloviendo para Mayagüez. Exacto. Y que tú no reconozcas y que tú digas, wow, hace un calor tan grande, óyeme, el sol está lindo para estar afuera, y que tú no reconozcas el factor de que Mayagüez está lloviendo todos los días. So, ahora yendo a lo de Charlie. Charlie, me parece una persona simpática, me parece un huevo sin sal, me parece un mentiroso, igual que me parece una mentirosa Carmen Yulín. O sea, todos los políticos van a mentir en algún momento dado, y por eso es que me doy licencia para decir que son unos mentirosos y no me pueden decir que no son mentirosos. Charlie, sí, porque siempre han dicho una mentira. La más reciente que está publicada de Charlie es lo de la guagua Land Rover. Fecha, y trató de hacer un juego de pierna y de momento pues salió a relucir que todas las fechas no concuerdan. Y entonces, pues mira, si falla aquí en lo básico, estamos hartos de las mentiras, sabemos que nos van a mentir, pero venderte como diferente cuando eres iguales de los demás, pues entonces te desilusionas un poco y dices, ¿para qué te sigo prestando atención? Si no sé si lo que me vas a decir después es verdad o es mentira. So, la otra cosa que me parece de Charlie, cosas que me han hecho llegar en las redes, siempre va a haber el detractor, alguien que trabaja en el municipio, que sea, que va a decir, mira las fotos que tengo, lo mal que lo está haciendo. Seguramente esa persona está herida porque le dieron un memo, porque él es PNP y el alcalde es popular o viceversa. Pero yo presto atención a esas cosas. Y las fotos a veces hablan más que mil palabras. Y la verdad del caso es que se habla de que Isabela tiene un superávit. Para empezar, Isabela es un buen barrio del resto de Puerto Rico. O sea, no estamos hablando de una ciudad de verdad. Vamos a hablar claro. Bello que sea Isabela, me disculpan. Entonces, así. Es así, chiquitito. para hacer números así de grandes que no entendemos todavía la cantidad de ceros que es el presupuesto de Puerto Rico, que tiene superávit, Isabela. Vamos a partir la premisa que es así. ¿Dónde se gasta ese dinero? En guaguas Land Rover, mientras que las calles están destrozadas también en Isabela. O que los empleados municipales, sean PNP o sean del partido que sea que esté resentido, tienen quejas de la ejecutoria del alcalde. Me parece que it's too soon tirar a un Charlie al frente. Quizás Charlie podría seguir creciendo en la escena política estatal y después, si acaso, intentar la gobernación. Pero
a lo mejor hay acumulación que entonces le brindara un poco más de exposición.
Entonces, y si me permites añadir, Leroy, lo ves en el debate ahora reciente, en mi opinión, parecía un debatiente de debates de escuela superior de cuarto año, que te ponen un panel a debatir ahí con los compañeros, y me parecía eso. Estaba bien vestido, tenía un contouring del cará, pero, o sea, la sustancia, cada vez, fíjate tú, dale play a ese video, Leroy, tú te vas a dar cuenta que, bueno, le toca ripostar a Charlie Delgado, dice. Fíjate, yo estoy de acuerdo con las ideas de... Eso que dijo Batia, yo estoy de acuerdo. Eso que dijo Yulín, yo estoy de acuerdo. Coño, pues si estás de acuerdo con lo que están diciendo los demás, ¿para qué estás corriendo tu vota por ellos entonces? O sea, ¿dónde está lo diferente?
Eso no lo había visto.
Búscale, dale replay y va a decir, fíjate, mi compañero está diciendo... Porque también es el miedo a no tirarse, porque esas fueron las reglas de ese debate, ¿no? De no tirarse entre ellos para no dar una imagen de que se están tirando. Pero si estás tan de acuerdo con ellos, ¡vota por ellos! ¡Endósalo! ¿Sabes? ¿Dónde están las ideas?
Sí, estoy así, ahorita es una primaria. De ahí saltamos a Eduardo Batia, que tiene obviamente una trayectoria que pues todo el mundo, Eduardo Batia sí se conoce. Pero fíjate, yo estuve hablando con una maestra del Departamento de Educación que se tuvo que ir de Puerto Rico. Mm. Entonces, hablando con ella, de repente llegamos al tema de Eduardo Batia y me dice, Leroy, en el 2013 se aprobó un proyecto sobre el retiro de maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Eduardo Batia le votó a favor. O sea, que nos dio la espalda a nosotros.
Claro. Entonces,
me pone a pensar a mí, yo digo, contra, espérate, me fui a buscar y toda la cosa. Entonces, es bien interesante porque casualmente ahora los candidatos, cuando están en campaña política, yo no sé si es que se olvidan de los votos que emitieron a favor, en contra, o sea, yo digo, pero ven acá, si tú emitiste un voto, pues defiéndelo. Yo le voté a favor porque yo, por X, Y, Z y punto, ya. ¿Qué tú crees?
Leroy, lo que pasa es que el político siempre apuesta a la mala memoria y a la falta de fiscalización del pueblo. El pueblo tiene que estar pendiente a estos pequeños detalles. Y es un asunto de credibilidad. El problema es credibilidad. ¿Cómo te creo? Tú estás pidiendo que yo deposite la confianza en ti y que tú hagas estas cosas. Por eso es que las mentiras de Carmen Yulín, la mentira de Charlie Delgado y las mentiras de Batia son tres mentirosos. Batia, cuando te sale en televisión, y de hecho hoy lo vi en El Guitarreño, así de mala tienen que estar las cosas para Batia, te soy sincero, porque y yo lo tenía adelante en las encuestas, en mi mente yo decía, bueno, Batia está adelante aunque sea por un poquito, pero si lo vi hoy en El Guitarreño, algo mal está pasando en esa campaña, porque él no pisa El Guitarreño, inclusive inclusive creo que estaba apoyando el boicot de lo de la Comay, así que suelta ahí con eso, porque la última vez que un gobernante, un candidato trató de boicotear la Comay y le costó la elección. Saludos, Pedro Rosselló. Es la verdad, estoy hablando estadísticamente, no es un endoso a nadie. So, ¿qué pasó? Eduardo Batia, sí, a la línea. Eso no solamente que votó, yo entiendo que ese proyecto era de su autoría. Perdóname, ahora estoy mezclando datos. Él hizo un proyecto para la privatización de la escuela. Me explico. O sea, no solamente que vota, sino que dice, no, porque la privatización, yo no dije esto. Pero si está en el récord legislativo, ¿y cómo tú me vas a hablar a mí de récord legislativo cuando no hace ni un mes? Lo de Playa, que te voy a decir, claro, lo de Mar Chiquita, eso es, en sí, es un tema importante porque es ecológico, pero no es el problema más importante de Puerto Rico. Quiero contextualizar las cosas. Pero lo importante y grave del asunto no es solamente el impacto ecológico de lo que hubiese sido, sino que la mentira, una vez más, de un expresidente del Senado como Eduardo Batia, que tuvo que decir, ay, es que yo le voté a favor porque yo no me leí el proyecto. La misma defensa que puso Tomás Rivera Chats, actual presidente del Senado por segunda ocasión, dice, son los presidentes de los cuerpos legislativos. ¿Y tú me quieres decir que no leen la legislación que votan? ¿Cuántas veces no nos habrán clavado? Pues ellos apuestan a esa corta memoria, Leroy. ¿Me explico? Y entonces ahí viene el embuste de nuevo. Igual que el que se autoproclama casi como el paladín de la energía en Puerto Rico. ¿Y por qué es que entonces yo no me puedo desconectar de la Autoridad de Energía Eléctrica? Lo vas a escuchar hablando de placas solares. Pero no es una placa solar donde yo tengo que seguir pagando la servidumbre de energía eléctrica para tener mis placas solares. Entonces, ¿qué clase de negocio es ese? ¿A quién se lo debemos? A gente como Eduardo Batia, otro embustero más, una persona que tiene intelectualmente un genio. Sí, es cierto. Ese hombre fue a estudiar a las mejores universidades y conoce a la mayoría de los protagonistas en la trajecena en Washington, lo cual no solamente lo haría el comisionado residente perfecto, sino también como gobernador, pues sería algo interesante ver, claro, independientemente de lo que sea el estatus. Pero ha hecho, que ha hecho toda su vida, ser parte del poder permanente en el Senado, 16 años, 20 años ahí, con los guardados en la gaveta, ¿entiendes? Con la parte del valor y el sacrificio guardado en la gaveta. Entonces se está tirando para la gobernación porque pensaba que le iba a caer en la falda la candidatura y se fastidió, claro, porque los otros dos no se quitaron. Él pensó que el concilio Jedi de los populares, ese concilio griego, lo iban a coronar y decir, aquí no va a haber primaria, el que va es Eduardo porque es el que representa el centro. Pero por haber sido pusilánime durante décadas, o más bien durante cuatrenios, pues tenemos lo que tenemos. Entonces, pues, otro mentiroso más. Y puede ser buena gente y lo que te dé la gana, pero es otro mentiroso.
De ahí pasamos a lo que nos está controlando por los últimos años. Llegamos al PNP, Partido Nuevo Progresista. Tenemos una gobernadora no electa por los puertorriqueños, pero sí por la Constitución de Puerto Rico. Uh-huh. Wanda Vázquez, que compite contra Pedro Pierluisi. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero para mí, Pierluisi ha estado en el anonimato. Yo he visto todo este proceso tan en el background, como que obviamente queriendo debatir constantemente, porque sabemos que quien tiene el exposure es Wanda por ser gobernadora, tiene los medios. Claro. Esa es la realidad.
Claro.
Pero yo he visto en temas medulares que Pierluisi, la postura, si ha tomado alguna, ha sido frágil hasta cierto punto, ¿no? O sea, no sé.
Mira, con Pierluisi tienes una situación similar. Me parece Pierluisi que es una persona que tiene mucho de acá arriba, pero es como una vieja sin tabaco. es como una vieja sin tabaco. O sea, está cometiendo los mismos errores de campaña de la vez anterior y cae en la arrogancia de que esa Wanda, que yo voy a hacer este y otro. Entonces, cuando está atrás, entonces quiere pelear. Un debate. El otro día, cuando se acabó el debate de los populares, con la ridiculez de estar vestido en gabán y haciéndole saber a todo el mundo que están viendo el debate, cuando eso es una cuestión del Partido Popular, que eso es una cosa que tú ves en secreto y que tú no reconoces en público de que tuviste el debate. Tú estás concentrado en lo tuyo, tú lo niegas. No. Él dijo, sí, como si fuese un boxeador que está tratando de buscar el campeonato. Sí, yo vi el debate, lo estaba viendo ahí. ¿Sabes qué? Le voy a decir a cualquiera de ellos que yo debato con ellos en el día que sea. ¿Cuál es tu desesperación? ¿Cuál es tu bestialidad? Uh-huh. Sí, Pedro Pierluisi está desaparecido. Estadísticamente hablando, siempre el incumbente tiene las de ganar. En la escena nacional, el presidente siempre, el que esté en el poder, va a tener estadísticamente la mano de ventaja. Pero, pues, en el caso de Pierluisi, pues, no ha sabido. Wanda ha metido todos los caballos. La gobernadora ha metido todos los caballos desde aguantar a la gente salir para la calle hasta soltar el billete para la publicidad y jugar para todo el mundo, lo que sea. Y Pierluisi, en vez de jugar el juego correcto, desaparecido, missing in action.
Yo no me explico. O sea, se supone que tú, yo todavía no lo he escuchado y vi casi todos sus videos y honestamente yo dije, espérate, pero ¿dónde, o sea, dónde están las posturas firmes, contundentes? Pero tú sabes, con los actos de corrupción, con las contradicciones, con, o sea, no hay forma.
Entonces, no hay forma. Entonces, no hay forma, no hay forma. No hay idea, no hay un debate de idea. Es ganar por ganar, es por ganar el poder por el ganar el poder. Te soy sincero. Hace un año que estamos ya en la postrimería de lo que era. Hace un año estaba subiéndose los ánimos de lo que culminó en la renuncia de Ricardo Rosselló. Y él, pues, sube al poder, aunque sea por 2 o 3 días. Y a nivel mediático, de momento, después de tanta inmadurez mediática de parte del gobierno que se arrastró desde lo de Irma y María hacia esa época, tuvieron Pierluisi allí en dando una conferencia de prensa. De momento dice, cará, un descanso. Mira, de momento parece ser una persona que sabe hablar. Y de momento tú dijiste, pues aquí hay un chance para, sobre todo, para los del Partido Nuevo Progresista, de que él, si quiere volver a que la gente deposite la confianza, porque volvemos a lo mismo, Leroy, esto es la confianza que tú te ganas del pueblo, ¿verdad? Pues mira, inclusive hacer un nuevo partido y decir, señores, vamos a empezar de cero. Puerto Rico se merece algo nuevo. Los que son estadistas, aquí tienen su nueva opción. Y los que estén decepcionados con el Partido Nuevo Progresista y con el Partido Popular, no importa, porque yo no voy a trabajar con la estadidad. Yo voy a trabajar con Puerto Rico primero y después bregaremos con la estadidad. Algo así, porque aquí el divide y conquista es lo que nos ha llevado donde estamos. Pero ya volvemos a ver, Pierluisi cayó en el mismo truco. Sabemos los que están en la trajecena. ¿Cómo tú me explicas a mí? Y con todo el cariño que yo le tengo y admiración y respeto al sol de hoy que se la tengo, a Luis Dávila Colón, que Dávila Colón se pasó un cuatrenio completo diciendo, Pipo, ese es el candidato más popular que tiene el Partido Nuevo Progresista, el que es Ricky. Entonces Ricky ya no está jugando y dice, no, el mejor es Pipo y la mala es Wanda.
Así es, así es.
Ay, yo estoy acostumbrado a ver eso en la lucha libre. Sobre todo cuando Chiqui Star narraba las luchas de los técnicos que después se convertían a Rudo. Decía, mira para allá, qué porquería de luchador técnico. Y se giraba a Rudo y decía, ese es el mejor luchador que hay. Ok.
No hay forma, hay cosas que simplemente no se comprenden.
Punto. No se comprenden.
No hay manera. Y por otra parte tenemos a Wanda, que de repente te da instrucciones de usar la mascarilla, de repente no, de repente se trepa en una guagua, abraza a todo el mundo, pero quiere... A mí lo que me incomoda como, ¿verdad? Como puertorriqueño y como tengo 32, 33 años, entonces ella plantea que el problema son la juventud de 30 años o menos. No, ustedes tienen el problema, ustedes tienen que ponerle su parte, ustedes tienen esto, ustedes tienen que aquello, ustedes tienen... Entonces es como escuchar a mi mamá cuando me regañaba, cuando, porque obviamente yo era ejemplar. Ya. Regañarme, estar regañando, espérate, no.
Sí.
O sea, tú eres la gobernadora de Puerto Rico, yo pienso que tiene que haber una forma, una manera particular de llevar un mensaje a que el pueblo tiene una responsabilidad. Claro que sí, nos corresponde a todos. Pero entonces tú como ente gubernamental no estás dando el ejemplo.
Así de brutos son. Se dijo alguna vez en el récord legislativo el presidente del Senado en tiempos recientes. La frase lapidaria. Así de brutos son. Ponte a pensar. Primero, yendo a lo de los 30 años, que a mí también, eso fue lo primero que me llamó la atención. Y yo dije, mira cómo está tirando la raya generacional hacia abajo. Eso va a simpatizar un montón con el verdadero electorado, la base del electorado. Recuerden una cosa, Puerto Rico se ha tornado cada vez más viejo a fuerza de... la gente que ha salido del país, la mortalidad, ¿cómo se llama? Los nacimientos, lo que sea. Eso significa que la mayoría de los votantes y que los que todavía están programados a yo rajo la insignia del partido son votantes de mayores de 50 años, su gran mayoría. Hay una zona limbo de entre los 30 y los 45 por ahí que están entre el conflicto de si voto y rajando o si voto haciendo qué, pero tienen un conflicto. Y los de 30 años para abajo... que en su gran mayoría están bien inquietados por la situación económica de Puerto Rico, porque desde el 2004 hacia acá no han conocido un Puerto Rico próspero, como quizás lo fuimos en los años 60, 70 y parte de los 80, O sea, un Puerto Rico en donde hubiese posibilidades, donde las cosas se vieran más o menos decentes, en buen estado. No, nacieron ya viendo un Puerto Rico demacrado y hacia abajo. Sin ninguna posibilidad de salir del boquete, reales a corto plazo. Pues bien fácil tú tirar esa raya porque dices, esta gente que se vayan a votar con Movimiento Victoria Ciudadana, que se vayan a votar con el PIB, que se vayan a votar por Eliezer Molina, yo juego para lo que yo me hace falta. Yo tengo que asegurar a la base del PNP y traer a la mayor cantidad de populares posible metiéndole miedo con lo de la con que nos vamos a separar de Estados Unidos. Y mientras yo marque más que el Partido Popular está buscando la separación, esos populares de centro, que son los el verdadero Estado Libre Asociado, que es el estatus tal cual como está, vendrán a, espérate, para que gane Yulín, que gane Wanda, espérate, para que gane Charlie, que gane Pierluisi. O sea, ese es el jueguito matemático que se están tirando. Sí, me molesta la... Y fíjate una cosa. Yo creo que el gobernante, sea gobernador o gobernadora, presidente o presidenta, tiene un rol cuasi paternal. Déjame explicarlo. Okay. No es que te voy a castigar o no, sino que el ejemplo que tiene que darle, si los ciudadanos vendrían siendo, entre comillas, sus hijos, es déjame darle el mejor ejemplo posible a mis hijos. Te voy a hablar de esto, querida hija, querido hijo. Óyeme, el COVID está fuerte. Te tienes que cuidar. Lávate las manos, pon de tu parte. Yo sé que es un poco incómodo usar mascarilla. Para que veas que no es tan malo. Mira, yo en todo momento, aun cuando tú estés cerca, yo voy a usar mascarilla. Uh-huh. Y yo la uso para que te cuides. Yo la uso para cuidar al que está más allá que yo no conozco. Entonces, das el ejemplo. Y son tan brutos que están haciendo la campaña y en las caravanas, Leroy, en vez de aprovechar y decir, olvídate que se la quiten. Pero para mitigar el impacto de todo esto negativo, en uh-huh. cada parada, la gobernadora o el político que sea con la máscara puesta, coge el micrófono y dice, bien, pueblo de las Marías, no sé por qué ustedes son un pueblo, deberían ser un barrio de Mayagüez, pero estoy aquí para decirles que los quiero mucho, que apoyo a su alcalde, les agradezco que estén aquí y sobre todo para recordarles, cuídense, pónganse la mascarilla. Estoy viendo a dos o tres aquí sin mascarilla, por favor póngansela, vamos a cuidarnos.
Como bien lo hace.
Entonces lo conviertes en un servicio público para que no digan que tú estás politiqueando, pero terminas politiqueando y perdiste la oportunidad de la prensa gratis que te ganaría decir que primera hora esté reportando. Gobernador, aprovecha meeting político para decir que se cuiden, que se ponga la mascarilla. Regañó a cuatro viejos cascarrabias y a tres adolescentes porque no se lavaron las manos antes de saludarla. Ella evitó un video, ella diciendo no. Óyeme, si hay una imagen del Papa Francisco antes del coronavirus, dándole a la gente que lo quiere tocar, que no quiere que lo toque en algún momento dado, ¿por qué no puede haber una imagen de eso aquí también?
No, perdemos voto. Esa es la definición, o sea, vamos, esa es la realidad. Entonces, estas elecciones han estado han tenido elementos no tan sorpresa, pero nuevos. Y ahí es que surge Movimiento Victoria Ciudadana, pero también surge el Proyecto Dignidad, ¿ok? Y obviamente, pues, compiten contra, yo pienso, tú ¿verdad? Por tu experiencia, a lo mejor me puedes dar un poco de luz, pero competirán más directamente con el PIB, que en general por los últimos años no queda inscrito por diversas razones, aunque yo creo que Juan Dalmau es un gran tipo, tiene muy buenas ideas, muy inteligente, pero no sé qué es lo que sucede. Yo hablaba con María de Lourdes y le expliqué, es que siento que complica demasiado el mensaje. Complicas tanto el mensaje que el elector no te comprende. Entonces eso es un problema, ¿ves? Entonces, no sé si estos nuevos movimientos que han surgido con Alexandra Lúgaro, con Dr. César Vázquez, representan, ¿será real la alternativa? O sea, ¿el electorado le dará oportunidad? ¿O el mismo Eliezer Molina tendrá, Alexandra sacó 200,000 votos. Eso pueden ser muchos factores, pero no sé hasta qué punto Eliezer logre eso. ¿Qué tú opinas?
Mira, y tienen, o sea, yo soy responsable de lo que digo, pero la gente tiene que tener también la responsabilidad de entenderme. Así que voy a decir unas cosas que son muy fuertes. Los números de Alexandra Lúgaro para la primera elección, ella se había convertido en una sensación de redes sociales. Y el eye candy ayuda bastante. Y eso es parte del de la mercadotecnia de todas las elecciones, de todos los partidos tradicionales. O sea, el que tú de momento veas a una mujer joven, good looking, que de momento es bien articulada, que tiene una preparación en papel, que tú dices, wow, esto, y te da un coco, si eres hombre, y si eres mujer, a lo mejor te da un coco también, cuando digo coco, te da cerebro, que no vayan a pensar que es del PNP, ¿no? Te da un cerebro de decir, caramba, ah, qué chévere, y hay un sex appeal a eso. Y termina votando por ella, porque dice, estoy tan bien harto de lo que estoy viviendo, olvídate, voy a votar por ella, no importa qué. Y de momento la tarjeta de presentación fue buena. Van corriendo las cosas y te vas enterando de cosas. So, entremos a Movimiento Victoria Ciudadana. Yo creo que es legítimo. Yo creo que eso es parte de esa zona limbo que te estoy diciendo. De ese 10, 14%, quizás más, quizás menos. Son números que estoy sacándome casi de la manga. De los indecisos, digamos. Que ahí hay populares, ahí hay PNP, ahí hay estadistas y ahí hay estadolibristas. Y quiero marcar la diferencia porque me he topado con gente que son PNP que no son estadistas. O sea, entonces, hay gente que está inconforme con el PIB, que para eso voy ya mismito también, está inconforme con todo el mundo y de momento dicen, caramba, pongamos a Puerto Rico primero. No importa si eres estadista o si eres estadolibrista, estemos en un grupo en donde todos vamos a ponernos aquí para arreglar a Puerto Rico primero y después bregamos con lo demás. Me parece que eso es parte de la tesis en arroz y habichuela de Movimiento Victoria Ciudadana. Es un poco romper con el paradigma y el monopolio de los. Y fíjate que es un duopolio, pero termina siendo un monopolio del PNP y el PPD. Entonces, pues de momento la mejor ficha mediática por ese recognition, por los votos que sacó, pues pones a Alexandra Lúgaro, lo que sea. Detrás de ese movimiento, quiero opacar ahora mismo totalmente de esta conversación a Alexandra Lúgaro, porque ya hemos visto los defectos que tiene defectos de carácter y tiene por la corte, ha tenido que mentir con respecto a sentencias que dicen claramente que ella hizo y dijo cosas y ella insiste en no reconocer lo que fue así y que constantemente es una rebeldía por la rebeldía y la rebeldía tiene que tener contexto. Y el protagonismo tiene que tener, bajarle dos porque el país está primero. Aquí no estamos, si bien estamos para romper los paradigmas y para romper con las viejas costumbres, no estamos para seguir fomentando el caudillismo y el culto a la personalidad. Y eso me parece que es lo que se ha tornado Alexandra Lúgaro, sobre todo cuando yo me doy cuenta como en las redes ciegamente. No, porque Alexandra, dices cualquier cosa de Alexandra y, ah no, espérate, caímos en el culto a la personalidad. Saquemos a Alexandra un segundo. Hablemos del movimiento. Gente seria. Gente bien preparada. La presidenta del movimiento. Todo. Tú dices, caramba, pero aquí hay de todo. Aquí hay independentistas, aquí hay estadolibristas, aquí hay gente seria, estadista. Pero entonces por las actuaciones de los que están tratando de acaparar el medio, está descarrilando la causa, le está quitando credibilidad. Nuevamente la palabra. Credibilidad. Entonces se ponen como institución muy fuertes y con toda la razón, yo los apoyo en eso, de señores, hay que tener moral, hay que tener ética, hay que ser íntegro en todo lo que hacemos y nuestros candidatos representan eso porque lo viven. Pero espérate, de momento un Néstor Duprey, que todo el mundo lo conoce por años, de haber estado en los programas de radio, de ser una especie de sabio, de no importa de en qué espectro político lo pongas, de derecha o de izquierda, el tipo tú lo tomabas como serio y de momento la esposa lo acusa de maltratante. Pues por haber puesto ellos la vara tan arriba, y quiero hacer otra salvedad, históricamente todos los líderes políticos han tenido sus vicios y han tenido sus defectos. Y Luis Muñoz Marín fue divorciado, sin contar que parece que le gustaba la marimba también y eso está hasta en los archivos del FBI desde antes de él ser gobernador. Y los padres fundadores de los Estados Unidos de América también tienen sus otros vicios y también gritaban y peleaban y hacían 20 cosas. Así que quiero estipular eso bien claro para que no digan que es que estamos tratando de buscar santidad cuando no. No es que busquemos santidad, pero tú tienes que, si eres la mujer del César, no solamente debes serla, sino parecerla. Y ahí cayó Néstor Duprey. pero entonces le tienes que aplicar lo mismo. Por esa vara que ellos quieren poner allá arriba, le tienes que aplicar lo mismo a Alessandra Lúgaro.
No, y desistieron de la idea, tan siquiera, o sea, estipularon que no, que ella continuaría siendo la candidata a la gobernación.
Entonces tú dices, eso mancha a la gente buena que está en el partido, igual que hay gente buena en el PPD y en el PNP, que terminan aplastados por la cúpula de arriba. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que el carpeteo es malo? Claro, es horrible, el carpeteo es horrible. El Partido Popular hizo carpeteo aquí en la época. O sea, Pedro Albizu Campos, todo lo que tú quieras, el PNP carpetea. Sí. Y que tú, entonces digas, eso es malo. A mí no me puedes carpetear. Pero entonces tú amenazas con carpetear a todo el mundo. Tú has estado carpeteando. O sea, ¿de qué estás hablando? Y se ve comprometida la credibilidad y la integridad del movimiento. Ese es el gran defecto que le veo. En términos de lo que me decía también el PIB, me lo mencionaste, dije que te iba a comentar sobre el PIB. El PIB, como nosotros siempre nos van a tratar de jugar emocional, el secuestro emocional que nos tiene el héroe es que no, porque es que nosotros no somos nada sin Estados Unidos y el Estado Libre Asociado sí, y la estadidad no, la estadidad sí, no, pero al fin y al cabo lo que es malo es la independencia y lo que sea. Evidentemente, los tiempos han cambiado, pero no ha cambiado el branding del Partido Independentista Puertorriqueño, y el branding en su nombre dice independencia. Claro. So, y aquí es que va a venir la cosa que no le va a gustar a medio mundo, incluyendo a los del PIB. Tienen un problema de branding. No solamente por la etiqueta, sino que siguen con el mismo libreto reciclado de los años 50 y los años 60. Estamos en el siglo XXI. Y ustedes siguen hablando, los líderes del PIB de hoy, los más jóvenes, incluyendo María del Burde y todo el mundo, siguen hablando como si fuesen los padres fundadores del partido, hablando en los 60 en un meeting con un escobillón, metió en la tráquea así, bien derechito, y hablando como si fuesen clones de Rubén Berrío o de Fernando Martín. Gente muy brillante, gente que se respeta, no solamente por lo que han hecho por la causa de la independencia, sino porque son una gente inteligente, de verdad. Pero entonces, ¿cómo tú me quieres decir a mí que tú vas a romperle para... Tienes un problema de branding y entonces vas a copiar? No, porque yo hablo así, esto y lo otro. Por favor, vamos a hablar en contexto. Hasta los presidentes de los Estados Unidos, cuando se tiran, cuando están haciendo campaña en el norte, el acento es más hacia el norte. Y cuando están haciendo campaña en los estados del sur, tratan de cambiar el acento para que se relacionen más. Hasta en ese tipo de detalles están fallando esta gente. Entonces, tú no puedes replicar lo mismo. Porque sí, yo entiendo que la prioridad del PIB es ganar la gobernación para administrar.
Claro.
Cool. Pero es que tampoco lo dejan saber. O sea, tampoco lo dejan saber. Y son tan bestias y tan brutos que en vez de decir, ¿sabes qué? A lo mejor es buena idea que nos rebrandemos, aunque le estemos haciendo... Porque si en verdad la idea es de que la gente los pueda educar, más nunca vas a romper el techo del 3% si sigues con las mismas prácticas de hace 50 años atrás. Entonces, óyeme, Dalmau, tremendo tipo, simpático, olvídate, inteligente, una capacidad para hablar. Y yo me pregunto, si él estuviese corriendo en la franquicia de Movimiento Victoria Ciudadana, o si él estuviese corriendo en el Partido Popular, vamos a olvidarnos que es independentista, vamos a olvidarnos que esto es un asunto que si quieren mezclarlo todo con el estatus, vamos a olvidar, el estatus no está en Ichu, el estatus nunca ha estado en Ichu. De momento es una cara que tú dices, caramba, se le puede dar la oportunidad.
Yo me he hecho esa misma pregunta y me atrevería a responder que si estuviese corriendo por el Partido Popular Democrático, yo creo que tendría la oportunidad. No sé por qué, pero me parece.
Entonces, es el branding. Y tú me dirás, pero Walo, y los que están viendo esto, tú dijiste al principio de la entrevista de que el que es muñozista no va a votar por otra cosa que no. Sí, pero antes de votar por un Pierluisi o antes de votar por un PNP o de un estadista o una Wanda, terminan votando por eso. Ojo, volvemos a lo mismo. Yo no creo, o sea, yo creo que todos los nombres que yo he mencionado, y voy para Eliezer Molina ahora, y con eso yo creo que te lo cubrimos todo lo que me preguntaste. Yo creo que todos tienen una capacidad intelectual, más que menos. Uh-huh. Es hacia qué lado del bien o hacia qué lado del mal estés inclinado. Ya vemos a Wanda, qué lado del mal. Ya vemos a Pierluisi, qué lado del mal. Ya vemos los del PPD, que también es el lado del mal. Y tú me dirás, ¿y son malos los del PIB? Si por omisión estás pecando, eres tan pecador como los demás. I don't care. Entonces, tengo que ser fue hasta que tus actos no sean distintos. Ah, no, porque es que ellos nunca han tocado el presupuesto del país. Pero han estado ahí. Y hay cosas que no tienen que ser ilegales para que uno diga, esta machinita que siempre tienen en el PIB, perdí la elección, ahora voy para la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones voy para senador. De senador vuelvo para alcalde de San Juan. De alcalde de San Juan voy para gobernador. Esa machinita no es la misma cosa también. Para que también terminen de asesores, los Fernando Martín o los que sean, en las oficinas de los uno o dos que cuelan en el Senado o en la Cámara. Óyeme, derecho tienen. Pero yo no me gusta eso, no me gusta. Me da falta de imaginación. Eliezer Molina, la causa es noble. Está crudo. Está bien crudo y le hace falta maquinaria.
Sí, yo lo veo de la misma manera.
Lo digo con todo el respeto, pero yo sé que el presidente Lincoln fue a yo no sé cuántas contiendas, más de 10 contiendas electorales que las perdió todas hasta que se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Y por algún lado se empieza, pero estadísticamente hablando, tiene todas las de perder. Él, lo más que me llama la atención, que dice, yo no quiero recoger dinero de nadie, yo estoy haciendo esto a pulmón. Chévere, me encanta eso, cambiando conciencias uno a uno a la vez. Pero sabes que estadísticamente no vas a romper el techo. Para esta elección no. Te va a tomar un montón.
Claro.
Entonces,
Pero quizás abre un poco de camino. En el 2004 fue mi papá Enrique Santiago, el candidato independiente que no ganó. Uh-huh. Luego entonces Vargas Pidot logró hacerlo. Uh-huh. Y ahora pues entonces Eliezer Molina. Es que es una posición bien complicada la gobernación. Yo pienso que tiene unos elementos particulares que no, o sea, no, yeah. No es lo mismo tirarte al Senado o a la Cámara. Yo, por lo menos, lo veo desde esa perspectiva.
Lo veo igual que tú. Y la verdad del caso es noble. Es noble lo que está haciendo y es admirable. O sea, yo no digo que no. Y ojalá y que me pruebe equivocado. A lo mejor, ojalá y que la angustia del pueblo sea tanta de que le den la oportunidad y de una vez se rompa un paradigma y mandamos un mensaje. Pero la verdad del caso es que para hacer una campaña política, aunque no lo quieras, te hace falta el dinero.
Claro, claro.
Porque necesitas anunciar el producto o necesitas la maquinaria para mover el producto. El producto eres tú.
Sí, o sea, tú eres el producto.
Y esto es lo que se tiene que meter el PIB también en la mente, porque ellos no acaban de entender que no importa que el altruismo es que está sirviéndole a la patria. Estamos tratando de construir una patria nueva. Pero si no vendes el producto, no hay break que voten por ti. Entonces no es que te vendas, no es que el dinero sea malo, que sea bueno. No es que te vendas. Pero te hace falta. Sí, óyeme, te hace falta financiamiento. ¿O cómo se fundó la República de los Estados Unidos de América? Nada más que por el altruismo de la libertad. No tuvieron que ir a pedir chavos prestados. Mandaron a John Adams a Holanda a pedir chavos prestados.
Así es. Así es.
Y con eso a los financieros, pues es lo mismo. Ahora me van a decir los izquierdos, los derechosos, ¿qué tú quieres decir? Que Maduro y Cuba tienen que mandarlo. El comunismo cubano tiene que... No es eso, pero...
Y para cerrar, Walo, para no quitarte más tiempo, Proyecto Dignidad, en una oración, dos oraciones, tres oraciones, ¿cómo?
El Proyecto Dignidad, creo que tiene también la dignidad del altruismo, y me gusta que haya... Fíjate bien, escúcheme con detenimiento. Yo soy de los que pienso, yo soy cristiano, yo soy católico. Okay. Pero que sea de la denominación que sea, la iglesia no son los muros unidos, son dos o más en el nombre de Cristo. Y la obra de la iglesia, de misericordia, de caridad, de actuar, de ayudar, es fuera del templo, no es en el templo. Uh-huh. So me gusta que haya un sector que diga, caramba, podemos traer lo mejor de nuestra línea filosófica en servicio del pueblo. Eso me gusta. No me gustan los líderes que están ahí.
Ok.
¿Por qué? Porque ¿cuál es tu plan de desarrollo económico? Cuando el plan de desarrollo... ¿Cuál es el plan de desarrollo económico de una iglesia? ¿Cuál es el plan de negocio de una iglesia? Tú haces el culto, pasas el cepillo, la ofrenda o el diezmo. La ofrenda. Ese es tu plan de negocio, pedir chavo. Ese es tu plan de negocio, pedir chavo, cuando aquí hay que buscar la manera de cómo mover el billete. O sea que tú estás pidiéndome un voto para la gobernación para que tú vengas a administrar como se administran las iglesias, pidiendo chavo. Dame chavo. En otras palabras, es peligro en mi mente limitada, intelectual. Es decir, esta gente van a aumentarme los impuestos a la menor provocación. No, porque te van a decir, es que yo sé administrar mi iglesia. Ajá. ¿Y cuál es el modelo de negocio de tu iglesia? Subsidio y pedir chavo. ¿Dónde está el desarrollo económico cuando tú lo que pides son subsidios y pedir chavo? Cuando aquí hay que producir, aquí hay que poner las condiciones para que el pequeño y mediano comerciante no tenga restricciones y que se mueva todo ese billete por ahí para abajo. Aquí hay que quitarle el impuesto al inventario. Aquí hay que hacer tantas cosas para que el dinero, para que haya alivio a la base del país. Porque si tú no tienes gente, no tienes país. El país no son las corporaciones, el país no son las iglesias. El país es el pueblo. ¿Cómo tú puedes, si tú no le haces la vida más cómoda a ese ciudadano, lo tienes ataviado, no va a pensar en ir a la iglesia, no va a pensar en ir a darte el diezmo, lo que sea, no va a pensar en que, oye, qué chévere, mi dinero está rindiendo en el país nuevo. Lo que va a decir es, esta gente lo que está haciendo es poniéndome más contribuciones, todo el mundo vive bien menos yo, para que yo viva mejor que yo. Entonces es un asunto de credibilidad. No hay ninguna iglesia, ni aún la iglesia católica, yo siendo católico, que me haga creer que van a venir a administrar.
Contra Gualo, de verdad que te agradezco tu tiempo. Ha sido espectacular tener esta oportunidad contigo. Siempre es bueno escuchar un pensamiento diferente, aunque tú creas que tu mentalidad es limitada, pero no lo es. Yo creo que hace falta que escuchar voces refrescante, porque dentro de todo, hay detrás de tu forma peculiar de llevar las cosas, siempre hay algo bien concreto al final, ¿sabes? Como le llaman los punchlines. Así que de verdad que te felicito por lo que haces y gracias por aceptar esta invitación.
No, lo contrario, gracias a ti y te felicito porque hacer este tipo de proyecto no es fácil. El podcast, el tener el contenido diversificado en distintas plataformas, el que tú lo estés haciendo, no solamente es, me llena de orgullo saber que hay personas que tienen esta inquietud. No hay cosa más democrática, en mi opinión, que hacer este tipo de foro, que aunque limitado en apariencia, cuando estás tocando uno por uno, estás haciendo ya una diferencia y te felicito por eso, Leroy.
Gracias, Gualo. Bueno, un abrazo, hermano. Sigue tu agenda. Hasta pronto.
Gracias. Nos vemos, Nación Chancleta, La Payola. Vayan para youtube.com/GualoHD. Suscríbanse, que necesito llegar a 30,000 y quiero renunciar a mi trabajo.
Espérate, hay algo muy interesante. ¿Cuál es la página de tus outfits? Que yo sé que entré y...
Vamos. Oye, óyeme, los hoodies más a sobreprecio que hay, los más caros, sin descuento, están ahí mismo también en YouTube. Hay un enlace que dice Store, que dice tienda. Y ahí tú le das el link y están todos, mira, los de Nación Chancleta. Y no, tengo unos bien bonitos que no estoy regalando, así que no me mires con esos ojos, que no te voy a regalar uno. Tengo la mascarilla de Puerto Rico, una serie especial con la bandera negra y dice de pie. Están preciosos, todos a sobreprecio para ayudar a una noble causa que es mi bolsillo, la luz está cara y el agua ni se diga. Muchas gracias por eso, Leroy.
Un abrazo, bueno, cuídate,
un abrazo, chancletero.
Bueno.